Escucha Arquitectura, el podcast donde estimulas tus sentidos mientras aprendes.
Conducido por Daniel Jacobo, para toda la comunidad de arquitectos que busca crecer.
Aquí encontrarás contenido que te ayudará a profesionalizar la figura del arquitecto. Hablaremos de herramientas y experiencias que resolverán tus dudas, guiarán tu camino y te ahorrarán mucho tiempo si las aplicas. Invitamos a amigos, expertos, figuras de la arquitectura y profesionistas con perfiles que nos ayudarán a crecer dentro de nuestra profesión.
Arrancamos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Escucha Arquitectura. El día de hoy tengo un tema al que tengo muchísimo tiempo queriendo hablar. Es un tema que yo creo que ya hay suficiente contenido en redes, pero al menos yo nunca lo he visto en un episodio de podcast totalmente dedicado a esto. No sé qué tanto haya para hablar, tal vez nos extendamos o no, pero el tema de hoy es: quiero renunciar a mi trabajo. Creo que es un tema que me parece muy importante porque creo que cualquier persona que esté específicamente entre 22, 30 años, yo creo que todos están en esa lucha. Y pues también algunos que anden más arriba, ¿no? Algunos 35, 40, yo creo que todo mundo al final del día malamente no está al 100% satisfecho con su trabajo. Entonces, si conocen a alguien, si están ahí, bueno, si se sienten identificados y si conocen a alguien que le pueda servir este episodio, los invito a que se lo compartan. Los invito también a que nos sigan en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, como arroba Daniel Jacobo-arquitecto. Y pues vamos arrancando con este episodio. Antes que nada, voy a hablar un poquito de las cosas obvias. Quien nos lleva tiempo escuchando seguramente va a escuchar algunas historias repetidas, algunas premisas, pero como lo repito, nunca se ha profundizado en un solo episodio de este tema, así que me parece importante pues quedarnos, ¿no?, a escuchar. Y voy a empezar por lo obvio, pero que a veces no parece tan obvio o no le ponemos palabras. A mí me sirve mucho, he hablado de los cuatro niveles de conocimiento. Cuando uno no sabe lo que no sabe, de repente escuchas un TikTok, un podcast y algo que a lo mejor ya sabías o que ya estabas viviendo, no le habías puesto las palabras a esa situación y haces clic, ¿no? Entonces voy a empezar hablando en el cuándo renunciar. ¿Cuándo debemos identificar que estamos ya en el lugar donde tal vez no es lo más conveniente para nosotros o nuestra situación presente o futura? Uno de estos casos es cuando te sientes estancado en varios aspectos, pero específicamente cuando ya no estás aprendiendo. Yo recuerdo que cuando inicié mi etapa laboral trabajando en otro despacho, les soy bien sincero, el primer año yo fui increíblemente feliz. ¿Por qué? Porque todo era nuevo. Nunca había hecho una casa, entonces ya estaba haciendo una casa. Luego nos llegaron unos consultorios y nunca había hecho unos consultorios. Pues renderizaba en la escuela, pero no a ese nivel al que llegué a renderizar en ese año. Aprendí a hacer mejor mis planos ejecutivos, ¿no? Entonces, como que toda esta este nuevo conocimiento te motiva cuando inicias tu etapa laboral, pero conforme vamos avanzando, esa brecha se va haciendo más pequeña, ¿no? Nos vamos deteniendo en el conocimiento, se empieza a ser un poquito monótono. Ya dominamos, por ejemplo, yo a los 2, 3 años, pues ya dominaba perfectamente el proyecto ejecutivo, cómo diseñar, qué es correcto, qué no es correcto, relativamente, obviamente. Qué entra en permisos, qué no entra en permisos, qué acabados funcionan, cuáles no tanto. Entonces, como que ya te la sabes y te vas aburriendo, todos los días empiezan a ser medio iguales. Y hasta eso que la arquitectura en el diseño, pues es, no es tanto, ¿no?, la monotonía si estás diseñando, pero si estás dibujando planos, si estás renderizando, y si nos escuchan a alguien de otra profesión, pues no sé, trabajos de manufactura o cosas que son muy monótonas, sí tendemos como a sentirnos un poco ciclados, atrapados. Entonces ese es un primer punto a identificar, ¿no? ¿Cuándo renunciar? Cuando ya estamos estancados o estamos aprendiendo ya muy pocas cosas, sino que ya aprendimos la mayor parte y solo estamos repitiendo. Segundo, cuando el crecimiento está topado, cuando ya no hay puestos hacia arriba. Aquí yéndonos un poquito más también a responsabilidades, pero también a puestos de pues donde hay más remuneración, ¿no? No es lo mismo empezar siendo practicante, luego dibujante, luego arquitecto junior, senior, project manager, jefe de taller, tal vez hasta socio. Son muy pocos los despachos donde hay estas oportunidades. Entonces, cuando tú empiezas a ver de que, a ver, como que ya llegué a lo más que puedo llegar a este lugar. O sea, sí, el director de proyectos, pero el que es director es hijo del jefe. Entonces, para que yo sea director algún día tengo que pasar 30, 15 años, que el hijo del jefe sea arte. Entonces, identificar muy bien qué tanto podemos crecer y si ya estamos topados, si podemos seguir creciendo en esos organigramas, que en la arquitectura es rarísimo. Les digo, si nos escuchan a alguien de otras profesiones, a lo mejor sí pueden identificar, ¿no?, estos puestos escalafonarios donde puedes ir desarrollando nuevas cosas, pero en la arquitectura es bien difícil. Normalmente te topas a los 3, 5 años. O sea, cuando uno inicia de practicante, a dentro de 5 años ya llega al máximo puesto al que pueda aspirar en casi todos los despachos. Entonces, eso es un nivel importante. Si ya tienes tus 3, 5 años de experiencia, tal vez ya estás en ese límite y hay que saberlo identificar. Número 3, cuando sabes que hay un escenario donde no cumple tus expectativas de vida. Y este punto es duro y es un ejercicio que sirve bastante en varios aspectos. Que es verte al futuro. Imagínate cómo quieres vivir tu vida, imagínate cómo quieres que todo eso sea. Y ves si eso es posible donde estás. Cuando te das cuenta que no, es un golpe duro, porque sabes que o la famosa frase, ¿no? Hay gente que baja el nivel de sus sueños al nivel de sus ingresos, en vez de subir el nivel de sus ingresos al nivel de sus sueños. Cuando te das cuenta que quieres vivir de cierta manera y el lugar donde estás no te lo da, es un golpe de realidad, porque suceden dos caminos. O me voy a otro lado, que es un cambio que es difícil asimilar, que es difícil animarse, que es difícil que se dé, o aceptas. Y eso es muy duro, ¿no? Es un duelo. En mi caso, yo preferí lanzarme al camino nuevo, al riesgo. Y lo vale, ¿no? Digo, más adelante voy a hablar de eso, pero eso también es importante, ¿no? Identificar si donde estoy me va a dar lo necesario para poder vivir como quiero. Si mi trabajo se alinea a mi estilo de vida, ¿no? Si yo soy una persona que quiero viajar, que quiero conocer el mundo, que quiero tener tiempo libre, que quiero desarrollar mis hobbies, que quiero tener mi tiempo para comer sano, y mi trabajo no me lo está dando, también es importante, ¿no? Identificar, por ejemplo, ahorita que decía, oye, yo quiero ser nómada digital. Bueno, pues si tu despacho es de los que tienes que checar a las 8 de la mañana y checar a las 5, 7 cuando sales, pues seguramente no, nunca vas a llegar a ser nómada digital, ¿no? O te tienes que cambiar a un trabajo donde te permitan el home office, o ser independiente, o ser como un servicio externo, que sucede mucho con quienes hacen renders, donde no son contratados como en nómina, pero cada que hay que hacer renders, pues les mandan ese trabajo, ¿no? Entonces, saber identificar si donde estás te permite el estilo de vida que quieres llevar. Obviamente es súper importante la parte también del dinero. Como decía, para poner ejemplos, si yo al estilo de vida que quiero tener mínimo necesito $3,000 al mes de ingresos, y ahorita me pagan $1,000, $800, y el máximo jefe que hay en mi trabajo gana 2,000, y es un señor que tiene 20 años de experiencia, pues sucede lo que mencionaba, ¿no? Ya sabes que no, o no vas a aspirar al nivel de vida que quieres, o vas a tener que cambiar de trabajo. Entonces, es bien importante proyectarte hacia el futuro. Y otro punto es que de plano estés haciendo algo que ni al caso, ¿no? Que yo estudié arquitectura y me pagaban $10,000 de inicio, se me hizo muy poquito. Me fui con mi tío que vende inmuebles, y de comisión ahorita gano unos 30, pero la neta ya no aguanto a mi tío y ni estoy ejerciendo. Sucede bastante. Entonces, es otro punto, ¿no? Cuando el plano ni te gusta lo que haces, ni estudiaste para eso, ni se te da, ni lo disfrutas. Entonces, ese es un punto a evaluar. Y ahora viene la parte de los consejos, ¿no? De qué le recomendaría yo para empezar a hacer este plan, empezarlo a trazar para planearlo, su renuncia. El primer consejo que les doy es que hagan muy bien sus finanzas. Tengan ahí en su Excel, gasto a gasto, su estilo de vida actual. Es decir, cuánto gasto en renta, en gasolina, en súper, en salidas, en seguros, en ahorro, ojalá, ¿no? Es rarísimo, pero en inversiones. Todo, mapeen muy bien sus gastos actuales. Y segundo, los deseados. Es decir, sí, pues ahorita vivo de tal manera, pero a mí me gustaría rentar en un lugar mejor. Oye, ahorita no viajo, entonces a mí me gustaría conocer ciertos países. Oye, pues ahorita soy solo yo, pero cuando haga una familia me gustaría que mis hijos vayan a tal escuela o darles cierto nivel de vida. Entonces tienen que proyectar no solo lo actual, sino lo que les gustaría. Una vez que tengan estas dos cifras, encontrar el punto de equilibrio, que cuando te vas a arriesgar, el punto de equilibrio ni siquiera es la cifra del estilo de vida actual, porque te vas a arriesgar, es un poquito menos. O sea que en tu estilo de vida actual, por un decir, si tú vives con 15 mil pesos, pero pues si te das tus salidas a comer y a restaurante y vas los fines al cine y rentas a lo mejor tú solo, bueno, la verdad es que no te alcanza con 15 mil pesos, pero es un ejemplo, ¿no? Vas a tener que sacar un punto de equilibrio. En mi caso, yo cuando yo me decidí independizar, ganaba aproximadamente 12 mil pesos mensuales. Yo ahorraba bastante y decía, cuando renuncie, con que gane 8 mil pesos, es decir, el 66%, ya no vuelvo a pedir trabajo. O sea, si yo logro mantener esa cifra, ese ingreso de 8 mil pesos al mes, no vuelvo a pedir trabajo. Y ese es mi punto de equilibrio, ¿no? Si yo ganaba 7, sabía que no me iba a alcanzar para la renta. Sabía que no iba a comer un día a lo mejor. Sabía que no iba a pagar el internet, la luz y el agua, ¿no? Entonces, para mi estado de vida actual costaba 12, pero con 8 la armaba. Tienen que tener esas cifras. Entonces, una vez que saben cuánto necesitan, lo ideal y lo mínimo, ya pueden empezar a hacer sus ahorros a conciencia. Pueden hacerlos sin conciencia también, pero es mucho mejor cuando uno los hace a conciencia, porque si tú ya sabes que con 8 mil pesos al mes, lo voy a rondear, con 10 mil pesos al mes sobrevives, el siguiente paso es ahorrar para tener tu fondo de emergencia, recomendablemente de 3 a 6 meses, es decir, entre 30 mil, 60 mil pesos. ¿Por qué? Además de que siempre lo debemos de tener, y el fondo de emergencia realmente es, lo ideal es mínimo tener ahorrado 6 meses de vida actual, más los deducibles de tus seguros, ¿no? De gastos médicos mayores, de auto. Pero lo importante es tener ese colchón, esa seguridad de que cuando tú renuncies, obviamente lo ideal es salir ya con clientes, pero es difícil conseguir clientes. Entonces, sabemos que tenemos ese colchón de 3 a 6 meses, que si por algo no llega ningún cliente, puedes sobrevivir, porque si no tienes ese fondo de ahorro y tú renuncias y quieres emprender, a los 2 meses que tengas las deudas hasta el tope, lo primero que va a suceder es que vas a empezar a buscar trabajo. Entonces necesitas darte el tiempo y la seguridad de que no vas a necesitar pedir trabajo. Es muy importante tener ese fondo de ahorro, tener ese colchón. Yo sé que es difícil el tema de los clientes, pero créanme que si ya trabajan 8 o 10 horas al día, si esas horas la dedican, así como ya las dedican a ese trabajo, a buscar clientes, yo les aseguro que mínimo le cae uno o dos. Y es lo que necesitan para ir agarrando vuelo. En otros episodios decía, afortunadamente la arquitectura es un ticket alto en el cual un solo cliente, un solo proyecto te puede dar ese colchón de unos meses, ¿no? Y si es buen proyecto, puede que con uno lo hagas o dos o a lo mejor cuatro proyectos al año es lo que necesitas tu primer año. Sabemos que ya uno cuando agarra ritmo puedes hacerlos hasta en un mes, ¿no? Entonces, la fortuna es que con que tengamos este fondo de ahorro, con que consigamos los clientes, consigamos los proyectos, nos vamos a poder ir dando poco a poco esa seguridad y esa estabilidad. Si no lo tenemos, les repito, lo primero que va a suceder es que vas a ir a buscar corriendo otro trabajo porque ya debemos la tarjeta, porque ya debemos la renta, porque ya no aguanté que yo iba al cine y ya no voy. Entonces es muy importante esa parte. Otro punto también que les recomiendo mucho es trabajar a la par su marca o su emprendimiento o su despacho. A la par. ¿A qué me refiero? Pues si yo voy y trabajo en un despacho de 8 a 6, pues en lo que llegas a tu casa y comes de 8 a 10 o de 8 a 12 de la noche, vas a trabajar tu marca. Vas a definir, a ver, yo voy a abrir un despacho, ¿cómo me voy a llamar? No, pues Daniel Jacobo Arquitecto. ¿Y cómo me voy a presentar? No, pues tengo que hacer mi imagen corporativa, aquí está mi logo, aquí está mi filosofía de marca, aquí está qué es lo que voy a ofrecer. ¿Y ahora cómo me va a encontrar la gente? No, pues ya tengo mi Insta, ya hice mi registro en el IMPI, ya tengo mis entregables. O sea, tenemos que trabajar a la par. No se trata de un día decir, ya estoy hasta la madre, renuncio y ahora sí voy a emprender. Pero si arrancas desde cero igual, sin fondo o aunque tengas fondo, si arrancas de cero de aquí a que tú estás listo para operar, listo a que llegue un cliente y te diga, quiero un proyecto, si no tienes nada detrás, ninguna estructura, no vas a tardar tiempo en tener tus templates, tus bloques, tus planos, o sea, vas a batallar bastante para arrancar. Entonces, lo ideal es que cuando tú renuncies a tu trabajo, no es para empezar, es para vender, es para operar. No es para decir, a ver qué hago, no es para decir, a ver, ahora sí ya voy a arrancar. No, tienes que arrancar a la par y te va a costar porque es trabajar muchas horas y por eso recomiendo hacerlo cuando eres joven. Pero el día que tú renuncies debes estar listo para atender clientes y cobrar. Ya no para empezar a ver cómo me llamo, a ver cuál va a ser mi logo, a ver que voy a hacer mi página web. No, nada de eso, eso va a la par. Y algo muy importante también, ¿no? Pues hacer contenido, irte posicionando. Lo ideal es que tú renuncies porque ya la gente te ubica, ya sabe qué es lo que haces, ya sabe que eres bueno, ya ha visto uno que otro trabajo tuyo. Entonces el hacer contenido a la par es lo que más nos va a ayudar a ir consiguiendo estos clientes que nos van a ir permitiendo dejar nuestro antiguo trabajo, comenzar a vender tu producto, tu servicio. Como les repito, el punto de inflexión es cuando empiezas a ganar por lo mínimo tu punto de equilibrio o más. Retomando, no sé si recuerdan, ahorita les dije saber cuál es nuestro punto de equilibrio. En mi caso era 8,000 pesos. Entonces, lo ideal es que digas, yo estoy trabajando de godín en tal despacho, pero al mismo tiempo estoy independiente y de los proyectos que traigo afuera, yo ya estoy ganando mis 8 mensuales. Entonces yo ya puedo renunciar porque ya tengo para mis gastos fijos. O sabes qué, pues yo ya estoy ganando 20, entonces pues con mayor razón ya estoy perdiendo tiempo del otro trabajo, me consume demasiadas horas, necesito dárselas a mi despacho, ya tengo clientes, ya estoy ganando. Eso es lo ideal. Y este plan es para que así suceda, ¿no? Hacer muy bien tus finanzas, saber cuánto requieres, lo mínimo, saber a qué aspiras, porque no te sales para sobrevivir, te sales para vivir mejor. Entonces también saber que, bueno, mínimo ocupo 8, pero no me salí para sobrevivir, entonces voy a aspirar a ganar 30. Entonces, tener muy bien esos números en mente. Y pues también vamos a encontrar varios retos, ¿no? Con todo esto que les estoy platicando. Estos puntos que les acabo de mencionar son las estrategias. Claro que hay más escenarios, que hay más caminos. personalmente lo que a mí me ha funcionado, lo que he visto de contenido, es lo que también veo que coincide mucha gente en que por lo menos estos pasos son los que se tienen que hacer. Le repito, claro que va a haber otros diferentes, tal vez otros mejores. Incluso ahí me escriben en Instagram, me dicen también qué les ha funcionado o qué les da miedo. Y hablando pues de miedos, ¿no? ¿Qué retos trae la parte de dejar tu trabajo? Porque como les mencionaba, una vez que uno asimila que donde está ya no es el lugar correcto, suceden dos escenarios. O asimilar que ahí vas a quedar y no va a ser la vida como esperabas o como quisiste, o tomar un camino diferente. Entonces, una vez que visualizas eso, empiezan a surgir todo este tipo de retos. ¿Cuál es alguno de ellos? Lo mencionaba en un episodio anterior, ¿no? Sacrificar el placer instantáneo. Probablemente por un tiempo no vas a tener viajes, no vas a ir a restaurantes caros, no vas a salir al antro, no vas a ir a comprar ropa cara, no vas a poder sacar créditos, porque todo eso pues son ataduras, ¿no? Que van a mermar este proceso, el cual debes de estar lo más liviano posible, y sacrificar todo eso que a veces queremos tenerlo, ¿no? Ya cuando somos tan jóvenes, cuando todos 25 años, 30 años, ya queremos tener el carrazo, viajar por todo el mundo, ya ni siquiera en el mismo país, ir a los mejores restaurantes, estamos bombardeados de todo eso. Pero esa gente que lo ha logrado, seguramente tuvo que haber pasado por todos estos retos, todos estos sacrificios. Entonces, pues es un cacho, ¿no? de nuestra vida en el cual tenemos que afrontar y sacrificar esas cosas. Otro gran reto, trabajar turnos dobles, fines de semana, porque es bien difícil y en la arquitectura sé que es cansadísimo el ritmo de vida, la presión, todo el día es en un escritorio, te duele todo, la espalda, el cuello, comes mal, no tienes energía, tienes sueño, estás desequilibrado emocionalmente. Entonces, sé que es bien difícil, por algo estoy mencionando los retos, porque no es fácil, pero toca trabajar. Yo cuando estaba en ese proceso llegaba, trabajaba más o menos de 8 de la mañana a 7 de la noche, y pues no vivía muy cerca, entonces realmente yo mi día empezaba de 7 de la mañana a 8, 8 y media que llegaba a mi casa, comía, me bañaba, y pues de 9 a 12 yo le seguía trabajando, ¿no? Pero ahora ya en lo mío, los fines de semana también, no salía, si tenía algún proyecto por fuera, pues es cuando más avanzaba, ¿no? Porque entre semana, 2 horas, ya bien cansado, no rinde suficiente. Y aquí viene una frase que a mí me sirvió bastante, y dice: utiliza los fines de semana y tu tiempo libre para construir la vida que quieres, en vez de evadir la que tienes. Y eso es lo que vemos. Mencionaba en el episodio ahí con Cibriano de que vivimos en estos constantes picos, altos y bajos de dopamina, de serotonina, donde ocultamos tal vez nuestros problemas, nuestra depresión, nuestro cansancio, de una semana entera con un fin que nos fuimos de fiesta, con un fin que nos fuimos en viaje express a la playa, con un fin que me fui a comprar ropa, pero realmente estamos maquillando, ¿no? A través de todos estos picos estamos huyendo de nuestra vida real, y tan sencillo como que hay ejemplos que ahorita ya desde otra perspectiva pues se me hace un poco triste, que cuando la gente viaja y viene de algo increíble, ¿no? Que se fue a Europa 2 semanas o que se fue a la playa y todo el fin, y tuitean pues los lunes de vuelta a la triste realidad, ¿no? Y yo, pues qué triste, qué vacío, que esa es tu triste realidad, ¿no? Cuando realmente la realidad también es lo positivo como lo negativo, pero qué feo que percibas como que el 100% de tu realidad es triste, o como que algo que viviste y fuiste muy feliz ahora se arruina con el resto. Entonces el fin de semana buscas cómo evadir esa triste realidad, ¿no? Entonces tenemos que trabajar un periodo de más hasta fundirnos, ni modo, creo que es parte de, tal vez haya quien no haya tenido que hacerlo, tal vez haya alguien que haya encontrado una mejor manera, pero yo creo que hay muy pocas maneras diferentes, ¿no? Al tener que trabajar muchísimo para poder construir lo que quieres. Citando un ejemplo, esta etapa la veo como la película de Batman de Christopher Nolan, la 3, a ver si la recuerdan, cuando Batman está en el hoyo, ¿no? En esta cárcel en la que contaba la leyenda que solo un niño había escapado y todo el mundo se salta para poder escapar. Al final del día se da cuenta que la única manera de lograrlo es sin la cuerda, ¿no? La cuerda te ata, te da peso, no te genera esa adrenalina que necesitas, que sabes que si no llego me voy a morir, ¿no? Entonces, esta etapa sí la sentí yo cuando la viví, seguramente muchos de ustedes la han de estar sintiendo, ¿no? Es dar ese brinco que da mucho miedo, que si sabes que si no pega, pues no es morir literalmente, pero a lo mejor sí lentamente, ¿no? El regresar a este estilo de vida que no me gusta, el regresar a lo mejor más derrotado. Pero créanme que cuando lo hacen con un buen plan, con una buena estrategia, con disciplina, es difícil que no se logre, ¿no? A lo mejor lo difícil podría ser que la paciencia, porque toma tiempo, a veces lo queremos ya, lo queremos el siguiente mes, lo queremos en un año, ¿no? Y a veces toma años, 2, 3, 5, 10, entonces eso es lo que pudiera llegar a ser difícil, la paciencia. También, hablando ahorita de esto, es una etapa en la que hay mucha incertidumbre y mucho miedo, pero también el miedo sirve. Hay dos tipos de miedos, el paralizador y el movilizador. En mi caso yo decidí tomarlo como movilizador. No tomé esa decisión yo segurísimo que la voy a armar y que ya tengo mis clientes y mi fondo de ahorro. No, yo estaba cagado de miedo, pero dije, tengo mucho miedo de dar este paso, tengo mucho miedo de emprender, tengo mucho miedo de independizarme, tengo mucho miedo de no tener esta certidumbre financiera, esta estabilidad, pero dije al mismo tiempo, me da muchísimo más miedo no cumplir mis expectativas, no cumplir mis sueños, odiar mi vida de lunes a viernes, escapar de mi realidad los fines de semana, no poder darle a mis hijos lo que mis papás me dieron, no poder crecer, no poder ser alguien, no poder hacer lo que me gusta y a mi manera, ¿no? Entonces decía, pues de miedos a miedos me da más miedo el otro, ¿no? Entonces di el brinco y así es como lo tenemos que ver, yo creo, poner en la balanza, porque evidentemente va a haber miedos, poner en la balanza cuál te da más, ¿no? O sea, si el quedarte ahí en ese lugar que sabes que no es y asimilar, ahí está el tren de TikTok, ¿no? Que está bien triste, a lo mejor quien escuche esto en un año después no va a saber qué rollo. Pero es eso, ¿no? El da mucho miedo el moverte, pero creo que da más miedo el quedarte. También las decisiones son exponenciales, entonces mientras más jóvenes las tomemos mejor, tenemos menos ataduras, menos responsabilidades, más margen de riesgo. Algo que yo les recomiendo o no les recomiendo a la hora de renunciar, sobre todo para emprender, no tanto renunciar para irte a otro trabajo, es no tener estas ataduras. ¿Cuáles son las más importantes? Y aquí pues también en gran parte vienen los privilegios, que ya hablé de ellos, ¿no?, en otro episodio. Si tú tienes un crédito, ya sea estoy pagando mi universidad, acabo de sacar un carro, di un enganche para una casa, para un terreno, ya, Dios, no los quiero matar, pero ya valiste. O sea, como dicen, no hay como una buena deuda para agarrarle amor al trabajo. Entonces, si ustedes tienen una de estas deudas, es bien difícil que se lancen. ¿Por qué? Porque si yo vivía con 8,000 pesos, pero en ese momento debí, saqué un carro y debí un terreno, pues a lo mejor ocupo 25, porque si no me voy a endeudar y voy a entrar a buró de crédito y me van a quitar el carro y, ¿saben? O sea, incrementan mucho ese punto de equilibrio a tal nivel de que llega a ser muy insostenible o muy pesado a la hora de iniciar. Importantísimo no crecer tu estilo de vida. Tengo amigos que ya tienen muy buenos trabajos, que ganan muy bien, pero que no están satisfechos en su trabajo, que ya no, como les mencionaba, ya llegaron como al tope y pues sí, en mis 20 la pasé a toda madre, pero ahorita a mis 30 eso ya no me va a alcanzar y ya no hay nada más arriba y ya me hice un estilo de vida muy caro en el que viajo casi cada fin, en el que voy a los mejores restaurantes, en el que traigo pura ropa de marca, en el que saqué un buen carro. Entonces imagínense estar hasta la madre de tu trabajo y no poder iniciar de cero porque ahora tienes un costo de vida muy alto, ¿no? Algo bien importante, como les mencionaba, mantener ese punto de equilibrio lo más bajo posible cuando vamos a iniciar. Obviamente cuando ya vamos avanzando, pues hay que subirlo porque eso también nos motiva y nos va generando, ¿no? Mayor crecimiento. Pero es eso. A mí me ayudó bastante en ese proceso también mi novia, ahora mi esposa. Ya tiene tanto el podcast, ¿no? Que ya está, ya no es mi novia, ya es mi esposa. Y me decía, pues es que te da miedo, pero si no lo haces ahorita, después va a ser más difícil. Deberías de aprovechar ahorita que no tenemos hijos, que no estamos casados ni comprometidos, no tenemos una boda por pagar, no debes tu universidad, no debes tu carro, no debes una casa, tu renta, pues vives con roomies, entonces puedes mantener baja tu renta, tienes un estilo de vida bajo porque ahorras mucho, porque ahorraba para mi fondo, ¿no? de emergencia. Entonces me dijo, pues anímate de una vez porque conforme avancen los años y te hagas de más responsabilidades, va a haber menos margen de riesgo, menos tolerancia si se me acaba el fondo de emergencia, ya no puedo durar un mes más, ¿no? Entonces, mientras más jóvenes tomemos estas decisiones, mucho más probabilidades tenemos de aguantar, de resistir, porque tenemos más margen de riesgo. Y ahora les voy a hablar, pues ya de la parte buena, ¿no? Ya hablamos de mucho miedo, de muchos retos, mucho sacrificio, pero creo que todo esto al final del día vale totalmente la pena, porque cuando uno lo hace por las razones correctas, que en mi caso fue pues dedicarme a lo que me gusta, hacerlo de la manera que me gusta, tener la libertad creativa, tener la oportunidad también de crecer financieramente, creo que hace que todos estos sacrificios valgan la pena. Tener el tiempo, yo toda la vida he sido una persona de muchos hobbies, tener el tiempo de poder cuidar mi cuerpo, de ir al gimnasio, ahorita no lo hago, pero el tiempo de cocinarte bien, ¿no? Porque yo en esa época comía horrible, todos los días iba un pollo grasoso y afortunadamente me gustaba mucho, pero sí decía, ¿qué onda? Que todos los días comía igual, y sí me gustaba, pero no era porque me gustaba, era porque para eso me alcanzaba, ¿no? Entonces, tener la libertad de poder cuidar tu tiempo, de poder cuidar tu cuerpo, de poder hacer los hobbies que te gustan, de poderme dedicar a la música, si tenemos un ensayo en la mañana, en la tarde, en la noche, lo puedo tener. Si tenemos un evento fuera de la ciudad, lo puedo tener porque no dependo de que tengo que estar en tal trabajo a tal hora. Tener la oportunidad de crecer financieramente, ¿no? También tener esta apertura a poder cumplir mis metas, mis sueños, poder tener la libertad financiera. Creo que eso es algo que difícilmente te lo va a dar un empleo y en el cual creemos que tenemos la seguridad, ¿no? La certidumbre de que yo tengo mi quincena, yo estoy en el sindicato, pero la pandemia nos vino a dar esos grandes ejemplos, ¿no? De cuál certidumbre, cuánta gente no perdió su trabajo de un día a otro, cuánta gente no se vio reducida en su salario de un día a otro y cuánta gente que había invertido años, ¿no? tanto la gente como que se graduó y no encontró trabajo, como los que tenían 1 o 2 años y los les dieron ahí para afuera, y los que tenían toda la vida y a tus 30, 40, 50 sin empleo, y empezar de cero es súper difícil, ¿no? Entonces, tener la oportunidad de crecer en estas partes, creo que vale la pena. Tener la felicidad de hacer lo que te apasiona, de poder trascender en tu trabajo, de poder trascender en tu persona también, de tener el tiempo incluso cuando nos desesperamos, ¿no? De que ay, hoy tengo 10 proyectos, soy bien feliz, y cuando no hay ninguno, cuando hay 1 o 2, también la parte de tener el tiempo de ir hacia adentro, de ver qué está sucediendo en nuestra mente, de ver qué está sucediendo en nuestro espíritu. Al menos yo, ¿a qué horas iba a hacer eso, no? Cuando estaba en mi empleo, ¿a qué horas? Si vengo de trabajar 10 horas, si vengo a estar 2 horas en el tráfico, si me vengo muriendo de hambre, ¿a qué horas me voy a poner a analizar qué está sucediendo en mi mente? ¿Qué estoy pensando? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿A dónde quiero ir? Trascender también la parte que tanto hablamos, ¿no? De la parte financiera, la parte del negocio. Llegar también a la parte humana. Por ahí dicen que el tema espiritual o el tema mindfulness es solo cosa de locos y de privilegiados, porque son los que tienen el tiempo, ¿no? Locos porque pues estoy todo el día en la calle y estoy pensando todo el día y no tengo nada que hacer, y privilegiados porque pues ya no tengo que trabajar o tengo que trabajar muy poquito, entonces tengo demasiado tiempo, entonces ahora me pongo a pensar en todo, ¿no? Entonces, tener ese privilegio también es algo que vale muchísimo la pena. Y pues creo que estamos llegando a la parte final de este episodio. Les digo, está muy cargado y sesgado claramente de experiencia personal todo esto que les estoy comentando, pero creo que es algo que les puede ayudar a algunos. Si creen que vale la pena, compártanlo. Si creen que tienen algunos otros métodos, también háganmelo llegar. Lo voy a agradecer mucho ahí la gente que me ha estado escribiendo ahorita que retomamos. Y pues es eso, ¿no? Es un proceso bien difícil en todas sus etapas. Cuando uno quiere iniciar, se da cuenta. Cuando arranca, cuando da el salto, y cuando arranca que acaba de dar el salto, y cuando se consolida, y vienen otra serie de problemas, ¿no? Entonces, al final del día, creo que cuando se hace de la manera, por los motivos correctos, con la manera o la metodología correcta, con disciplina y con paciencia, pues es cuestión de tiempo, ¿no? De que todo eso que planeamos, todo eso que deseamos, se nos venga dando. Y pues con esto cierro el episodio. Ahí les recuerdo mis redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook también, el grupo de comunidad de arquitectos emprendedores, y en Instagram y TikTok como @DanielJacobo_arquitecto. Y nos vemos en el siguiente episodio.